En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Estamos de vuelta. Después de un merecido descanso, retomamos con nuevos ánimos este espejo de la diócesis de Getafe. Os saludo a Paloma Fernández al frente de este espacio de los viernes. Y aquí tengo a mi lado a mi compañero Gonzalo Castillero, que también empieza con muchas ganas el nuevo curso. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Has podido descansar un poquito?
Bueno, lo hemos intentado, que no es poco.
Bueno, pues aquí nos tienen a los dos y para transmitirles un poco de ese ánimo, hoy les hemos preparado un programa en el que les vamos a hablar de música, de viajes inolvidables y también nos vamos a marchar de fiesta. Así que sin más dilación, vamos ya con los contenidos que nos adelanta ahora mi compañero Gonzalo Castillero en titulares. La cantante argentina Atenas actúa esta noche en Getafe.
Atenas Benica es una de las grandes estrellas de la canción católica y esta noche a partir de las 9 estará actuando en directo en la parroquia Santa Maravillas de Jesús. Este concierto forma parte de su gira Todo es tuyo y tiene un trasfondo solidario. Toda la recaudación que se obtenga irá destinada a ayudar a cubrir los gastos de los actos que la diócesis de Getafe va a organizar con motivo de la celebración del centenario de la consagración de España al Sagrado Corazón.
Hoy repasaremos todo lo que dio de sí el Encuentro Mundial de las Familias en Dublín.
De inolvidable, interesante o maravilloso, así califican las familias de la diócesis el encuentro que tuvieron junto al Papa Francisco hace escasos días en la capital irlandesa. Fueron 25 las familias diocesanas, más de un centenar de personas en total, entre adultos y niños, quienes vivieron esta singular experiencia junto a Monseñor Ginés García Beltrán. En unos minutos hablaremos con una de las participantes, con Emilia del Real.
Pero antes llega el momento de escuchar la carta semanal de nuestro pastor. Buenas tardes, don Ginés.
Buenas tardes a todos. Quisiera saludaros después de este tiempo de vacaciones en el primer programa del Espejo de la Iglesia en Getafe, que reanuda, comienza una nueva etapa en este nuevo curso pastoral. Este curso pastoral va a ser un curso muy rico, porque se nos regalan muchísimos acontecimientos que yo creo que tenemos que celebrar, en los que nos tenemos que gozar. En primer lugar, vamos a celebrar el centenario, el primer centenario de la consagración de España al Corazón de Jesús en el Cerro de los Ángeles. 100 años de consagración de España al Corazón de Jesús, que nosotros lo vamos a celebrar con un año santo, un año jubilar que nos ha concedido la Santa Sede. Después también, algo importante que me gustaría que tuviera resonancia y que insistiremos muchas veces, 25 años de nuestro seminario diocesano. El seminario cumple 25 años y si uno mira atrás se da cuenta una historia todavía breve, pero una historia grande, una historia importante. Cuantísimos sacerdotes de nuestra diócesis que ya se han formado en este seminario. Sacerdotes jóvenes, unos trabajan aquí, otros trabajan en la misión, en distintos países. Damos gracias a Dios por nuestro seminario y lo celebraremos. Y también, llenos de ilusión, vamos a comenzar preparando un plan de evangelización para nuestra diócesis. Este año será una etapa de preparación en la que cada uno de nosotros, cada una de las comunidades parroquiales, cada uno de los grupos, podrá decir cómo quiere que trabaje, que viva esta iglesia, que camine esta iglesia. Es decir, ¿cuáles son los objetivos fundamentales de nuestro trabajo pastoral, de nuestra presencia en el mundo para responder a los distintos retos que hoy tiene la iglesia y que tiene la evangelización? Habéis visto cuántos acontecimientos importantes, pero ni siquiera esto es lo más importante. Lo más importante es que nosotros renovemos nuestra fe. Renovemos el compromiso de seguir al Señor. Renovemos el compromiso de vivir como auténticos cristianos. Renovemos el compromiso de trabajar como Dios quiere y donde Dios quiere. Por eso me gustaría, al comenzar el curso, llamar un poco al interior, a cuidar el interior. Después de este tiempo más desorganizado de las vacaciones, volvamos al orden. Y volvamos al orden también volviendo al Señor, viviendo nuestra vida de relación con Él, viviendo nuestra presencia en las comunidades, en las parroquias, viviendo también el compromiso que tenemos como cristianos de transformar nuestra vida, la vida de las familias, la vida del mundo. Por eso comenzar siempre es una nueva oportunidad. la oportunidad que nos da el Señor de empezar de nuevo. Y me gustaría que lo empezáramos con mucha ilusión, me gustaría que lo empezáramos con mucha pasión por el Evangelio y sobre todo puesta la confianza en el Señor, porque en definitiva esto es lo que nos va a llenar el corazón de esperanza y lo que nos va a lanzar a la caridad. Le encomendamos este curso a la Virgen Santísima, que ella acompañe el camino de esta Iglesia, como ha acompañado siempre el camino de la Iglesia, y también a los santos de nuestra diócesis, que seguro que siguen intercediendo por nosotros. Que paséis buena semana, hasta la semana que viene.
Muchísimas gracias, don Ginés, por sus palabras y por adelantarnos noticias tan buenas. Le esperamos la semana que viene también. Nosotros nos quedamos en este espejo de la diócesis de Getafe y, como les decíamos al principio, vamos a infundirles un poco de ánimo para comenzar el nuevo curso. De ello se va a encargar Gonzalo Castillero.
Que soy, todos mis sueños y mis anhelos, todo te lo entrego, Dios.
Esto que estamos escuchando en este momento es Todo es tuyo, uno de los temas más conocidos de la cantante argentina Atenas Benica. Esta artista, que es una de las grandes estrellas mundiales de la canción católica, va a estar actuando esta noche en Getafe, concretamente en la parroquia Santa Maravillas de Jesús. Para conocer un poco mejor a Atenas y para que nos cuente todos los detalles del concierto de esta noche, tenemos hoy con nosotros a Gabriel López, que es director de Católicos en Red y responsable de la organización de este concierto. Gabriel, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Gonzalo, ¿cómo estás?
Gabriel, para los que no conozcan a Atenas, ¿de qué calibre de artista estamos hablando? ¿Quién es Atenas y de dónde sale?
Bueno, Atenas es una cantante argentina. Ella surgió a raíz de un concurso de televisión en el año 2002, algo así como La Voz Kids de España, pero en Argentina. Y a raíz de eso, bueno, saltó un poco a empezar su carrera profesional, en el mundo secular, evidentemente. Y luego sintió el llamado a hacerlo para dedicarlo a Dios y lleva ya unos 10 años dedicada a la música de alabanza y de adoración, con una proyección internacional espectacular. El otro día titulaba Alfa y Omega la número uno del mundo y ella se reía mucho cuando lo vio, ¿no? Pero vamos, más allá de rankings, estamos hablando sin duda de una de las artistas con mayor trascendencia ahora mismo en el ámbito católico.
Y de una carrera absolutamente consolidada, como bien nos cuentas. ¿Cuáles son los temas principales, los asuntos fundamentales que toca Atenas en sus canciones, en sus letras?
Fundamentalmente es alabanza y adoración. Entonces, la alabanza evidentemente tiene que ver con rendir gracias a Dios por los dones recibidos, expresar nuestro amor hacia Dios externamente o hacerlo más evidente, y la adoración que solamente puede recibir Dios, pues dirigida a Él. Entonces, muchas veces en sus conciertos se expone el Santísimo y se hace un momento de adoración muy, muy, muy intenso.
El concierto es esta noche a las 9 en la parroquia Santa Maravillas de Jesús, en el barrio del Casar de Getafe. ¿Qué tiene que hacer para poder entrar toda la gente que nos esté escuchando en este momento y quiera acercarse a ver la actuación de Atenas?
Pues todavía quedarán unas entradas que se pueden adquirir online en Tiquetea o en la página corazondecristo.org, y también tendremos taquillas y quedan algunas entradas propiamente en la parroquia esta noche.
La web corazondecristo.org, que es sobre el centenario de la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús, que es uno de los asuntos fundamentales también de este concierto. Porque decía yo en el sumario del programa que el recital va a tener un fin benéfico. ¿A qué se van a destinar todo lo que se obtenga, todos los donativos que se hagan?
Todo lo que recaudemos hoy está pensado destinarlo a las propias celebraciones del centenario. Celebrar un centenario, y esperemos que también sea jubileo, pues tiene unos gastos importantes. Entonces, esta es una acción más, haremos varias en la diócesis, pero vamos, esta es una acción más para recaudar fondos para poder celebrar el centenario como corresponde y ofrecer al Señor lo mejor que tengamos.
Pues Gabriel, si te parece, vamos a escuchar otro tema de Atenas, un pequeño fragmento, en este caso es la canción titulada Contigo, María.
Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad.
Gabriel, buenas tardes. Soy Paloma. ¿Qué tal?
Hola, Paloma.
Bueno, Atenas es el plato fuerte del concierto de esta noche, pero creo que tenéis más artistas invitados, ¿no? ¿Quién más va a estar cantando esta noche en Getafe?
Pues va a estar José Luis Villalaín, es un cantautor con más de 20 años de trayectoria en el mundo de la música profesional y que también ha decidido ahora dar el salto a hacer una música con valores. Y estarán los chicos de Wellgate Worship, que son un conjunto de adoración también y de alabanza de la diócesis de Getafe.
Uh-huh. Hace unas semanas Gonzalo tuvo la oportunidad de coincidir con Quique Pavón, que es una de las grandes figuras de la música pop evangélica, y le decía, dice, es que entre los músicos evangélicos y los católicos, dice, pues no hay color, los evangélicos estamos a otro nivel. ¿Por qué crees que en el mundo católico cuesta tanto encontrar artistas pues que se atrevan a hacer una música contemporánea bien hecho y, vamos a ponerlo entre comillas, y que no sea cutre?
Bueno, yo creo que es un tema de presupuestos al final y de conciencia de la propia feligresía de cómo debe sostenerse los ministerios, en este caso el de la música. Los evangelistas o evangélicos lo tienen mucho más asumidos y tienen claro que para tener una música, un ministerio de música de calidad, hay que ayudarles económicamente, y nosotros los católicos, por lo menos en el mundo hispano, no lo tenemos tan claro eso. Sin ir más lejos, el último disco de Atenas, Todo es Tuyo, se logró gracias a una campaña de crowdfunding que juntó más de $17,000, unos 15.000 euros, y de esa forma, con la donación y aportación de muchos, se pudo hacer el disco. Tenéis que tener claro que hacer un disco profesional con arreglo y de buena calidad cuesta más de 10.000 euros, y eso no está al alcance de casi ningún músico católico. Entonces, yo no creo que sea un problema de que haya músicos o que no haya músicos buenos, sino que los hay y muy buenos, pero no tienen acceso a ese tipo de producciones.
Efectivamente, hace falta crear una cultura, ¿verdad?, alrededor de ellos. ¿Tú crees que en algún momento pues vamos a ver artistas pues como Atenas colarse en las listas de los grandes éxitos de las radios musicales?
Es complicado, y de hecho Atenas ha recibido varios ofrecimientos para volver al mundo secular, porque es una artista muy potente y ya los ha retrasado, pero vamos, es difícil escuchar en una radio comercial una canción que hable explícitamente de Jesús o de María. Pero sí creo que hay una posibilidad en aquellos músicos que hacen una música con valores inspiradas en el cristianismo y que no sean tan explícitos, pero bueno, también requiere esto un trabajo y el apoyo de la gente, evidentemente.
Efectivamente. Bueno, yo quería hablar también un poquito de ese centenario de la consagración de España al Sagrado Corazón, en el que la diócesis de Getafe pues juega un papel tan tan importante, y me gustaría que me contaras tú pues qué papel va a ocupar la música en las diferentes actividades de ese año jubilar que estamos a punto de empezar en nuestra diócesis.
Bueno, la música va a jugar un papel importante, ya ves que el primer evento es musical. Creemos que la música en estos tiempos de tanto ruido, ¿no?, y de tantos impulsos externos, es un lugar privilegiado para encontrarse con Dios, porque cuando estamos allí escuchando música no estamos haciendo otras cosas normalmente. Y tenemos este primer evento de Atenas esta noche, luego tenemos previsto, está trabajando Rogelio Cavado en un musical que va a girar en torno a la devoción al Sagrado Corazón. Tendremos, ya hablando del año 19, un macroconcierto con varios artistas católicos sobre el escenario y un último concierto de artistas y de cantautores que, sin ser explícitamente católicos, sí que llevan los valores cristianos en su música.
Pues efectivamente, va a jugar un papel, pero que muy importante, ¿verdad?
Eso es lo que vamos a intentar, por lo menos, hacer ruido y hacer lío, como piden.
Hacer lío, efectivamente. Bueno, pues muchísimas gracias, Gabriel. Estamos deseando escuchar a Atenas en directo esta noche en la parroquia Santa Maravillas de Jesús en Getafe. Un fuerte abrazo y allí nos vemos.
A vosotros un abrazo.
Nosotros vamos a continuar ahora en la sintonía de COPE, muchísimo más animados con esta canción y esperando conocer pues qué han hecho algunos de nuestros diocesanos este verano. Juan Alberto Naranjo y Emi del Real. Emi son un matrimonio de la diócesis de Getafe, concretamente de Griñón, y que además colaboran con la pastoral familiar como subdelegados. Ellos no han querido perderse el acontecimiento familiar del año. ¿Qué cuál es ese acontecimiento?, se están preguntando. Bueno, pues nada más y nada menos que el Encuentro Mundial, que ha reunido a cientos de miles de familias junto al Santo Padre en Dublín. Esto ha sido desde el 21 al 26 de agosto pasado. En cuanto se enteraron, se pusieron manos a la obra para organizar el viaje junto a sus tres hijos y también el novio de la hija mayor, que se ha apuntado al acontecimiento. Hoy vamos a hablar con Emi del Real. Emi, para que nos cuente cómo ha sido esta experiencia y estos días tan intensos junto al Santo Padre en Dublín. Emi, buenas tardes y gracias por acompañarnos en este espejo.
Buenas tardes, Paloma. Es un placer.
Igualmente. En líneas generales, ¿se han cumplido vuestras expectativas?
Pues, a ver, a priori te diría que no. Ya sé que es un poco sorprendente, ¿no?
Sí,
pero... ¿Cómo? ¿Perdón?
Sino que me cuentes.
Sí, pues mira, las circunstancias personales y familiares en las que íbamos, pues parecía que no nos invitaba a disfrutarlo mucho, ¿no? Íbamos a vivirlo, eso sí, pero no tanto a disfrutarlo, ¿no? Íbamos con un grupo de más de 100 personas, como dice nuestro delegado, pues todo era como un gran puzzle, ¿no? Con muchas piezas por encajar. Y bueno, pues íbamos con esa tensión, ¿no?, de ver cómo se iban desarrollando los días. Y bueno, pues luego la realidad ha sido otra porque lo hemos disfrutado pues muchísimo, muchísimo más de lo que desde luego teníamos previsto.
Bueno, cuando uno viaja en familia se viven pues muchísimas experiencias distintas, tú ya has apuntado. A mí pues me gustaría saber qué te ha aportado a ti personalmente este viaje, pues tú eres mujer, madre, esposa y miembro también de la pastoral familiar.
Sí. Pues mira, sobre todo las personas, ¿no? La riqueza que supone compartir con otras familias, eso en primer lugar. Había gente a la que conocíamos de vista, otras personas a las que no habíamos visto, ¿no?, de nuestro grupo. Y bueno, pues según nos hemos ido conociendo, esas relaciones se han hecho pues más intensas y han sido preciosas, ¿no? Y luego a nivel eclesial también a mí me ha ayudado mucho a levantar la mirada, ¿no? A veces corremos el riesgo de quedarnos pues en nuestra realidad pequeña, familiar, diocesana, ¿no? Y bueno, pues cuando tiene en un evento de este tipo, pues se te caen las telarañas, como yo digo, ¿no? Ves las dificultades de otras familias en otros lugares del mundo, en la iglesia en Irlanda, ¿no?, las dificultades que tiene, y bueno, pues es una riqueza extraordinaria.
Ha habido muchos momentos fuertes junto al Santo Padre de oración, de silencio, eucaristías, y uno de ellos, que además pues fue un boom aquí en España porque se relataron en todos los medios de comunicación, fue cuando el Papa pidió perdón en nombre de la Iglesia por todo el mal causado, por los abusos cometidos por los sacerdotes contra menores y también contra mujeres. ¿Cómo lo vivisteis vosotros allí? ¿Qué lección os ha quedado?
Bueno, en primer lugar, sorprendidos, ¿no? Fue muy emocionante el silencio que había en el parque, con un dolor desde luego compartido, pero también con mucha esperanza, ¿no? Y luego viendo cómo nos daba ejemplo de buen padre, porque él el día anterior en el Festival de las Familias nos había pedido a las familias pues poner en práctica, por favor, perdón, ¿no?, gracias, y él nos dio ejemplo el domingo, ¿no? Lo que había predicado el sábado lo aplicó el domingo. Y entonces, bueno, para nosotros fue un testimonio impresionante.
Uh-huh. Si tuvieras que resumir para nuestros oyentes pues algunos mensajes importantes, algunas frases de este encuentro, ¿qué les dirías?
Pues que sobre todo hemos recibido un impulso enorme a nuestra vocación, ¿no?, para ser transmisores de la alegría y de la fecundidad del amor de Dios. Que la familia debe tener como base el perdón, porque los niños y también los mayores no aprendemos cuando vemos a nuestros padres perdonarse. La importancia de la comunicación, ¿qué más cosas? Pues que no debemos considerar las redes sociales un problema, como decía el Papa, ¿no?, sino que pueden ser una ayuda. Pero vamos, que sobre todo yo creo que este encuentro ha estado marcado por el perdón, ¿no?
¿Y tus hijos cómo lo han vivido? Yo digo, porque uno es adulto y metaboliza las cosas pues de una manera y las afronta, ¿no? Pero los chavales, pues a lo mejor, dijo, qué rollo, un encuentro con todas las familias, yo quería en agosto irme a Tarifa a hacer surf. ¿Qué tal tus hijos? ¿Cómo se han portado?
Bueno, genial, vamos, no mis hijos, sino los hijos de todas las familias que han estado allí, ¿no? Bueno, es verdad que cada uno en su edad, que son muy diferentes, lo han vivido de una manera. Mira, el pequeño que tiene 13 años, este ha ido por libre. Es decir, no sale ninguna foto familiar.
Anda.
Todo el tiempo estaba con sus amigos, están ya buscando el momento de volver a verse. Bueno, han hecho unas relaciones estupendas, ¿no? El de 17, pues, de una forma más madura, ¿no? Y la mayor, yo creo que lo ha vivido más como una misión, ¿no? Por un lado, pues colaborando en la liturgia y en los cantos en lo que podía, y por otro, sabiendo también lo que suponía el ir con su novio, ¿no? Que era un testimonio para los que venían detrás, ¿no? Para los más jóvenes. Pero cada uno a su manera lo han disfrutado muchísimo. O sea, están ya pensando, vamos a Roma en 2021, ¿cuándo podemos quedar con las familias? O sea, lo han vivido pues vamos, de una forma que eso es lo que también a los padres pues nos anima mucho, ¿no? Ver ver cómo lo viven con esta alegría.
Uh-huh. Y ahora para terminar, cuéntame, porque habréis venido todos flotando en una nube, pero hay que aterrizar. ¿Cómo lo vais a aterrizar en la vida diocesana, en la vida familiar?
Bueno, pues al ritmo del más lento, ¿no? Como dice siempre el Papa. Tenemos el objetivo claro de cuidar las relaciones hechas con otras familias, de acompañarnos unos a otros, de intentar vivir lo que el Papa nos ha pedido, ¿no? Que es ser luz para el mundo. Y luego ya en este sentido nuestro delegado, que es una máquina y que no descansa, pues ya ha preparado los textos que vamos a ir trabajando este curso en los grupos de matrimonios, en los encuentros que tenemos diocesanos de familia. Y bueno, porque no queremos quedarnos con este tesoro, sino llevarlo a las familias de la diócesis.
Ah, bueno, y se me olvidaba comentar que también nos ha acompañado el obispo diocesano y que habrá sido pues toda una experiencia, ¿no?, compartirlo con él.
Sí. Bueno, ha sido, desde luego, pues muy bonito, ¿no? Ha sido entrañable y paternal, ¿no? Él ha procurado ir hablando con todos, cada noche se sentaba en la cena con familias diferentes para ir conociéndonos, ¿no? Pero luego también con mucha autoridad, ¿eh? Ejercía de padre, no creas, porque los momentos así justos nos centraba, no nos permitía que se nos olvidara porque estábamos allí, ¿no? Así que ha sido, bueno, pues una experiencia preciosa.
¿Sí? Unos días súper, súper intensos.
Inolvidables.
Bueno, pues muchísimas gracias, Emi, por compartir con nosotros esta maravillosa experiencia. Ha servido también para que nosotros pues carguemos un poco las pilas espirituales de nuestra fe. Un fuerte abrazo y hasta pronto.
Hasta pronto, gracias.
Nosotros vamos a seguir ahora contándoles cosas para que continúen este mes de septiembre con mucho ánimo, porque vamos a dedicar nuestro minuto cultural a hacerles un breve repaso de algunas de las fiestas patronales que se están celebrando en los municipios de nuestra diócesis. Este fin de semana se celebran en Alcorcón, Móstoles, Navalcarnero y Parla.
Y comenzamos con las de Alcorcón, que está festejando a la Virgen de los Remedios. El obispo diocesano se trasladará mañana sábado hasta esa localidad para presidir la misa de las 7 de la tarde en la parroquia Santa María la Blanca y la procesión, que tendrá lugar a continuación por las calles de la localidad.
Una de las fiestas con más arraigo son sin duda las de Móstoles, en honor de Nuestra Señora de los Santos y declaradas bien de interés turístico regional.
Este año han invitado al cardenal Antonio María Rouco Varela a presidir la misa mayor, que será el miércoles que viene en la parroquia de la Asunción. Ese mismo día por la tarde se realizará la procesión con la imagen de la Virgen desde la parroquia hasta su ermita.
A lo mejor nos trasladamos hasta esa localidad, aunque a mí también me gusta mucho Navalcarnero.
Navalcarnero, que está celebrando sus fiestas en honor de Nuestra Señora de la Concepción. El obispo estará allí mañana a las 12 del mediodía para presidir la misa mayor en honor de la patrona de la localidad.
Y ya solo nos queda contarles las celebraciones en honor de la Virgen de la Soledad en Parla.
El día grande de la fiesta en Parla será el próximo domingo. El obispo don Ginés García Beltrán celebrará la Eucaristía allí en la parroquia Nuestra Señora de la Asunción con los sacerdotes del arciprestazgo. Será a las 12 del mediodía.
¿Cuántas fiestas? Espero que me lleves alguna. Y si no puedes este fin de semana, pues a las de las próximas semanas. Sí, porque
ya estamos pidiendo, Paloma.
Ya estamos pidiendo. Sí, sí. Este mes es muy intenso en celebraciones patronales. Ya se las iremos contando. Y mientras te lo piensan, bueno, pues vamos a repasar con nuestros oyentes algún otro acontecimiento de la agenda semanal. Que no solo de fiesta vive el hombre. Para los menos fiesteros tenemos una propuesta didáctica muy interesante.
La que nos hacen desde el Centro Diocesano de Teología, que ya ha abierto su plazo de matriculación a los distintos cursos que ofrece, desde la formación básica hasta la licenciatura a distancia en ciencias religiosas. Tienen toda la información en su página web, que es centrodeteologiagetafe.com.
Y ya que hablamos de cursos, la Delegación de Misiones nos propone que nos apuntemos a otro.
Al curso intensivo de formación misionera, destinado tanto a laicos como a religiosos. Lo organiza Obras Misionales Pontificias. Comenzará el próximo 17 de septiembre y dura 3 meses. Las clases se impartirán de lunes a viernes en horario de mañana en la Escuela de Formación Misionera de Madrid.
Pues cuántas propuestas para pasar un intenso fin de semana. No duden en apuntarse alguna. Nosotros nos vamos ya, pero no sin antes dar las gracias a Rafa Nieto, que ha estado en el control técnico de este espejo, y mandarles también un saludo de todo el equipo que ha hecho posible este programa. Mi compañero Gonzalo Castillero y quien les habla, Paloma Fernández. Les recordamos que pueden seguir informados en la página web de la Diócesis de Getafe, diocesisgetafe.es, en nuestra página de Facebook y en la cuenta de Twitter, @diocesisgetafe. Que pasen un feliz fin de semana y hasta el próximo viernes, si Dios quiere.